Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En las elecciones andaluzas, en este final de campaña, Vox tiene dos promotores. El primero es su líder, Santiago Abascal. La segunda es Susana Díaz. Yo creo que Susana Díaz a estas horas, a las 5 de la tarde del jueves, promueve incluso a Vox más que el propio Santiago Abascal. Susana Díaz habla y habla de Vox. Susana Díaz ha lanzado el mensaje que más le puede convenir a Vox. Susana Díaz está diciendo que Vox decide. Que después del 2 de diciembre Vox va a ser una formación que puede sumar para ser la que promueva un cambio de gobierno. Es lo que dijo en el debate. Susana Díaz se querella, se enfrenta con Santiago Abascal, llamándole homófobo y machista. ¿Por qué Susana Díaz se ha convertido en la gran promotora, en la gran impulsora, en la gran mentora de Vox? Porque a Susana Díaz le interesa, como siempre a la izquierda, que haya una derecha-derecha. En España hasta ahora no había derecha-derecha, pero a la izquierda le interesa muchísimo, por varias razones. Una muy directa y muy práctica, que es fragmentar el voto. Cuanta más migración de voto haya hacia Vox, mucho mejor, porque el cambio, el relevo, ese cambio tan necesario en Andalucía después de 40 años, si se fragmenta el voto, es más difícil. Por eso Susana Díaz promueve, impulsa, menciona a Vox una vez por la mañana, otra por la tarde, otra por la noche, y en cuanto tiene un micrófono delante. Esa es la razón fundamental. Luego, a Susana Díaz le conviene mucho identificar aquellos partidos que puedan hacer un relevo, que pueden hacer un relevo, un cambio en Andalucía, que pueden hacer un relevo en Andalucía con la derecha. Todos son iguales, dice Susana Díaz. Yo creo que Santiago Abascal puede estar contento. Ha encontrado en Susana Díaz una gran aliada. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos y empezamos con deportes, con una noticia de alcance de última hora. Santi Duque.
Que tiene que ver, Pilar, con el famoso partido de vuelta de la Copa Libertadores entre River y Boca, que ha tenido que ser suspendido en dos ocasiones y que... ¿Dónde se va a jugar, Juan Antonio Alcalá?
Muy posiblemente en la ciudad de Madrid. La información indica que la Conmebol, la Federación Sudamericana, también la UEFA y también la FIFA llamaron hace dos días a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, para comunicarle que el lugar natural, le dijeron, para celebrar esa final Boca-River era España y dentro de España la ciudad de Madrid. Le dieron cuatro razones para Madrid: el clima, la seguridad, la capacidad de los estadios y el idioma. Rubiales se puso en contacto con el Real Madrid, la idea fue hacia adelante y, según nuestras fuentes, la posibilidad de que el Santiago Bernabéu coja esa final Boca-River es, textual, superior al 95%. Esas fuentes indican también que se estaría redactando ya en secreto el protocolo con la Comunidad Autónoma de Madrid para, fundamentalmente, diseñar el gran despliegue de seguridad que requiere este partido.
Pues esa es la última hora en cuestiones deportivas. Y ahora te cuento también que los padres que hayan cobrado permisos de paternidad en los últimos 4 años también van a poder reclamar la devolución del IRPF, igual que ocurrirá con los permisos de maternidad. Lo ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Joaquín Mizmanos.
Montero sí ha confirmado que el reembolso del IRPF que dictó una sentencia del Supremo para los permisos de maternidad se extiende a los de paternidad. Todo aquel que en los últimos 4 años haya tributado por la prestación podrá solicitar la devolución. Hacienda está terminando de perfilar la herramienta para hacerlo, según nos ha contado la ministra de Hacienda.
Sí, claro, se le va a devolver como hemos comentado durante estos días previos, y estamos ya ultimando la fórmula, que ya os la contaremos hasta la agencia tributaria, terminando la parte tecnológica para las solicitudes y os la contaremos detalladamente. Espero que la semana que viene podamos contarla.
Se hará a través de un formulario único, por tanto, Hacienda, no habrá que pedir otro al Ministerio de Trabajo.
Y la tasa de natalidad en España es de 1,3 hijos por mujer, aunque a 3 de cada 4 mujeres le gustaría tener 2 hijos o más, pero no pueden por la falta de conciliación de la vida familiar y laboral y por problemas económicos. En la tarde de COPE, la profesora honorífica de la Universidad Complutense y experta en temas de familia, Teresa López, contaba que son necesarios horarios más flexibles y que tanto laboralmente como socialmente no se penalice la maternidad como ocurre ahora.
En las empresas te valoran y la sociedad te valoran por tu carrera profesional. Y eso implica que las mujeres nos vemos presionadas por el entorno. No tiene ningún valor la maternidad. Y como no tiene ningún valor social, aunque lo tenga personal, gente valora a los hijos y quiere tener más hijos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La policía de Telde, en Gran Canaria, ha detenido a la cuidadora de una guardería privada del municipio por un supuesto caso de malos tratos a niños de 0 a 3 años. COPE Canarias, Santiago Morollón.
La monitora ha sido detenida por la Policía Nacional por maltrato a menores de 0 a 3 años. Los agentes se presentaron en la guardería por la denuncia de una madre que observó en su hija de 2 años hematomas en distintas partes de su cuerpo. Los vídeos de las cámaras de seguridad mostrarían escenas en las que esta cuidadora propinaba golpes y realizaba gestos bruscos con los pequeños. Habría en torno a 20 menores afectados. La magistrada que se ocupa del caso ha decretado el secreto sumarial.
Y te cuento también que la Fiscalía de Frankfurt y diversas autoridades realizan registros en la sede central y en otras oficinas del Deutsche Bank en Alemania por presunto lavado de dinero. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Ha sido una operación coordinada de todas las autoridades financieras y de seguridad de Alemania. Un total de 170 funcionarios de la Fiscalía de Frankfurt, de la Oficina Federal de la Policía Criminal y del Departamento de Investigación Fiscal, los que se han presentado hoy sin previo aviso en la sede del mayor banco de Alemania, en la ciudad de Frankfurt. Según la Fiscalía, han sido registrados además otros 6 edificios de Deutsche Bank en varias ciudades por la sospecha de que se ha estado ayudando a los clientes a crear compañías offshore, empresas pantalla, en varios paraísos fiscales. A esto se suma que supuestamente se transfirió dinero procedente de delitos penales a cuentas de Deutsche Bank sin que el banco comunicase la sospecha de blanqueo de dinero. La dirección del banco ha comunicado que está colaborando con la investigación.
Y volvemos a la información deportiva. Ya te hemos adelantado que la final de la Copa Libertadores entre River y Boca se va a celebrar en Madrid, pero hay más noticias, más cosas, Santi Duque.
Sí, a esta hora también estamos pendientes del baloncesto, Pilar, porque a las 5 estaba previsto que diera comienzo en Ankara el partido que puede clasificar a España para el próximo Mundial, Carlos Ganga.
Y acaba de comenzar ya la penúltima ventana FIBA para España, camino a su Mundial de China, y hoy la selección de Scariolo puede cerrar su clasificación. Necesita ganar en Turquía y que se den dos resultados más, que Eslovenia le gane a Ucrania y Letonia a Montenegro. Recuerdo que no están los jugadores españoles que participan en la Euroliga, pero en el combinado otomano sí juegan 6 que disputan la máxima competición continental. De momento, primeros minutos de partido, 5-3, ventaja para Turquía.
Gracias, Carlos. Y en fútbol, la Europa League coge el relevo a la Liga de Campeones con la disputa de la quinta jornada de la fase de grupos. 3 equipos españoles que van a entrar esta tarde en acción. El primero, el Betis, frente a Olympiacos, 7-5 en el Villamarín. Setién afronta sin bajas un partido en el que, si ganan, estarán matemáticamente en la siguiente ronda. Además, a las 9, Standard de Lieja-Sevilla les vale el empate para clasificarse. Y a las 9 también, Glasgow Rangers-Villarreal necesita el equipo de Calleja la victoria para pasar.
En COPE, cada vez son más las personas que eligen vivir el deporte con el mejor equipo de la radio en España. 1.400.000 oyentes como tú eligen los fines de semana Tiempo de Juego para vibrar.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
Según el EGM, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño ganan los domingos 261.000 oyentes.
Hay que reconocer que la radio es maravillosa.
De lunes a viernes, 542.000 oyentes como tú también eligen el mejor entretenimiento y la mejor información en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y estamos en una semana de Champions.
Por eso te decimos gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Después del repaso a las noticias, irrumpe, porque él no llega. No, él irrumpe en el estudio de COPE con la fuerza de un titán. ¡Qué bárbaro! Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco.
Bueno, muchas gracias.
Hoy viene muy relajado, ¿no?
Sí.
John Alon, viene muy relajado.
Hoy vengo relajado. Es la seguridad que te otorga el conocimiento.
Venga.
Bueno, vamos a ver. Es que anoche estuve leyendo...
Esto es lo que se llama tirarse un pegote en
total.
Mi tierra, ¿eh?
No. Lo digo con toda la humildad de la que soy capaz. Anoche,
exacto, que es poca.
Anoche estuve leyendo sobre el cambio climático y debo confesar que me preocupé. Hay quienes aún no comprenden bien esto de la meteorología.
Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. Hay razones.
Claro, hay razones. Es innegable que la climatología está cambiando.
El agua cae del cielo sin que sepamos por qué.
Aquello Rajoy no lo tenía claro, pero
aquello
bueno.
Aquello de la condensación y tal y cual.
Bueno, en fin, sí, ya. Pero
eso para sección de ciencia.
En ese momento no. Bien, es innegable, porque él es gallego y allí llueve poco. Es innegable que la climatología está cambiando. El tiempo está muy loco. Hace calor en noviembre, frío en julio. Me preocupa que si esto sigue así, acabe desapareciendo la pizza cuatro estaciones. Porque ya no habrá. ¿Será la pizza dos estaciones o la pizza otoño muy
mira
largo?
Mira qué problemas tienes tú con el cambio climático, de verdad.
Nos quedaremos solo con la margarita.
Pues a mí me hacía gracia cuando se me ha ocurrido. Bueno, vamos al mundo real porque ayer y hoy este ha sido el tráfico de Madrid. Colapso total. Casi una hora para cubrir trayectos que habitualmente se completaban en 15 minutos.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
Cuéntaselo a Pilar Cinero.
Lo sufristeis, ¿no?
Sí.
A Pilar Cinero.
Alguno, sí.
Pero yo creo que vosotros ibais corriendo a los sitios que os gustaba mucho.
Fernando sí, siempre que puede, pero a mí me queda un poco lejos.
Bueno, ¿se ha debido este colapso a la frenética actividad del Ayuntamiento de Madrid? Porque en Madrid hay obras, lo sabemos, no solo de teatro, hay obras en la calle. Cuando te empadronas en Madrid ya te regalan un casco de obra. No, no ha sido por las obras. El colapso, la verdadera razón, ha sido
que el presidente de la República Popular China ya se encuentra en Madrid desde ayer por la tarde.
Efectivamente. Como ya anunciábamos aquí,
Xi Jinping.
La visita oficial de Xi Jinping, que es como...
No, Xi Jinping no.
Bueno, yo digo Xi Jinping porque me es más fácil, ¿no?
Pero Fernando lo dice bien, aprende de quien sabe de China.
Perdona, ¿cómo es Fernando?
Bueno, no, me ponéis en evidencia.
No, bueno.
Xi Jinping.
Claro,
Xi Jinping.
Claro,
bueno,
Xi Jinping.
Fíjate que Xi Jinping tiene más gracia, bueno, pero bueno, sí. Respete. Xi Jinping, visita oficial de Xi Jinping. ¿Os gusta esta música que he elegido para meternos en ambiente?
Total.
Porque también podría haber recurrido...
La ciudad prohibida.
Sí.
Es muy bonito, misterioso.
Todo aquel que se acerque al palacio de la ciudad prohibida arriesga su vida.
Claro, después de decir esto, porque yo podía haber recurrido a Alejandro Chan, que tanto os gustó.
A veces cuento porque este silencio, que a veces es un tuyo y a veces un viento, a veces un hilo y a veces
pero bueno,
un
ciento. Alejandro Chan, por si ha habido algún oyente que no ha escuchado todos los programas de la tarde, es un tipo muy afable, que chino, que vive en España, que tiene un todo a 100. Bueno, no sé si está contratado, si tiene contrato en el todo a 100 o es suyo. Y él en la trastienda se pone a cantar por Alejandro Sanz y canta
acento,
bien.
Tiene acento
sí,
así.
Sí, mira,
como...
mira.
Tiene acento de Córdoba, casi.
No lo
¿no
sé.
¿Te crees?
Es que ¿no yo,
hombre,
de todas
tanto
formas,
como de Córdoba.
Te digo una cosa, con todo el cariño, cuando escoges una canción en otro idioma, escoge una en la que el cantante hable despacio, porque es complicado.
Sí, no, cantar Alejandro por Alejandro Sanz, bueno, es muy difícil.
Estábamos en Xi Jinping.
Nos quedamos con la épica.
La ciudad
China,
prohibida.
China es un país sorprendente. Aquí hay un
el
programa
último
de viajes.
Emperador.
China es un país sorprendente. De hecho, fijaos, cuando vas a un todo a 100 y preguntas por cualquier cosa, ¿dónde un,
ah, es todo un
número?
Euro ya, Juan, ya está viejo.
Bueno, todo un, es verdad, todo un euro. Fíjate, cierto. Pues todo cuando vas a todo un euro o menos, sí. Preguntas ¿dónde está un plumero? ¿Qué te dicen siempre? Te sé pasillo. Fijaos, todo está siempre en el tercer pasillo. Si ahora un oyente dice, es que el chino de mi barrio tiene dos pasillos, vale, tú no juegas. Pero cuando hay varios, siempre es tercer pasillo.
Eso lo tienes tú comprobado, ¿no?
Pidas lo que pidas.
¿Has hecho un estudio?
Unas botas de trekking, te sé pasillo.
Bueno.
Cordones, te sé pasillo.
Me fijaré
todo.
La próxima
bueno,
vez.
Después de esta reflexión profunda, la visita de Xi Jinping, será muy beneficiosa. Será muy beneficiosa a la ciudad prohibida.
Luego ya pasamos al dialecto
nombres.
De Shanghai.
Bueno, será muy beneficiosa esta visita económicamente para España, ya que ha venido a fortalecer las relaciones entre nuestros países. Ya de la libertad y los derechos humanos no ha dado tiempo a hablar esta vez, para la próxima. Pero no todo han sido risas, no. Ha habido una persona que con esta visita ha sufrido.
Winnie the Pooh y sus amigos viven en un maravilloso lugar llamado el Bosque de los Cien Acres.
Exacto. Winnie the Pooh
ha sufrido.
Winnie the Pooh ha sufrido. Porque ayer no pudo salir a trabajar. Os pongo en antecedentes. Me refiero a Winnie the Pooh de la Puerta del Sol. Para el que no esté muy puesto a la geografía madrileña, la Puerta del Sol es un lugar de confluencia, de hábitat natural, de seres de goma espuma que hacen las delicias de los más pequeños y también que están llenos de mugre. Me refiero a los muñecos, no a los niños, ¿no? Hace 2 años ya saltó la noticia de que Bob Esponja me dio en una pelea a puñetazo limpio entre Dora la Exploradora y Minnie Mouse, para horror de los pequeños que estaban presentes. Bueno, pues la policía... Hay fuentes que dicen que la policía le pidió a Winnie the Pooh que no se pusiera el traje. Vamos, a Winnie the Pooh no, al que iba adentro. Winnie the Pooh no existe.
¿Cómo que no?
No, le pidieron que no se pusiera el traje. No.
Sí que existe,
¿por qué
pero
no
vamos,
podía salir Winnie the Pooh a la calle?
Estos son cosas de Juan.
¿Por qué? Solo. Porque Winnie the Pooh está prohibido en China.
Ya.
Es curioso porque a lo mejor el traje de Winnie the Pooh...
¿Se parece demasiado a Xi Jinping?
Se parece mucho. De hecho, tenéis al final del guión una fotografía...
No, pero ¿en serio que está prohibido en China?
Sí, está prohibido en China.
Porque es el símbolo de una cierta protesta.
La oposición china compara a Xi Jinping con Winnie the Pooh. Y todo viene de una foto que se hizo en una visita a Estados Unidos con Obama, en la que Xi Jinping y Obama están caminando y tienen exactamente la misma pose, articulación por articulación, que Winnie the Pooh y Tiger, su amigo. Entonces, bueno, esto ha sido para mofa. Luego fue a visitar al primer ministro de Japón, también le compararon. Y por último, iba en un coche descapotable y había un muñeco de Winnie the Pooh con un cochecito de estos carpetas en la cabeza, así que prohibido totalmente en China. Por eso le han pedido que no salga a hacer su trabajo este honrado...
O sea, que el damnificado de la visita...
Sí. Ha sido Winnie the Pooh. ¿Por qué esto? Porque quizás son más de Bugs Bunny en China, porque Winnie the Pooh fomenta el consumo de miel. No, por la oposición.
Porque poca broma.
Pero no quiero
China, poca broma.
No quiero dejaros con este mal sabor de boca los oyentes chinos que tenemos, que sabemos que son multitud. Vamos a hablar de amor en China. Alejandro Chan, sí.
Has llegado a un acuerdo con él. Vas a ser famoso como sigas poniéndolo aquí todos los días.
Has llegado a un acuerdo con él para que te deje más baratas las plantillas que usas.
Las del tercer pasillo.
La plantilla que usas
las de Bonolor.
Siempre
zapatos,
en el tercer pasillo.
Te eché pasillo. Todo allí.
Por eso.
Bueno, esta es una noticia de amor. Atención, última foto de vuestro guión. Encontraréis una cosa que diré, bueno, esta foto no tiene mucho interés. Sí que lo tiene, porque veréis, esta pareja...
¿Tenemos que seguir oyendo a Alejandro Chan de fondo?
Pon música épica, gracias.
Esto es la ciudad
otra vez el último emperador, por favor.
La ciudad prohibida.
Esa.
Esta pareja coincidió en la ciudad de Qingdao, que es...
¿Cómo es? Vamos a ver, yo... Pero ¿cómo explicamos?
Qingdao. Vamos a ver,
¿cómo explicamos la foto?
Bien,
porque es que esto es radio.
Oyentes, hay una foto de una gran peonza roja.
Es
una escultura en la Plaza del 4 de Mayo.
Es una escultura.
Es una gran peonza y hay una pareja. En la foto de la izquierda se ve a una chica posando delante de la peonza y en un lejanísimo cuarto plano vemos a un señor que está...
Allí detrás, a su bola.
Y luego vemos la foto desde el otro ángulo. El señor que estaba a su bola con la peonza. Bien, esta foto desde dos puntos distintos. Efectivamente, esta pareja se hizo la foto en la ciudad de Qingdao. Hemos Qingdao allí. Se la hizo en el año 2000, pero no se conocían. En 2011 comenzaron un romance y se casaron. Y entonces empezaron a repasar dónde habían estado ellos. Y pues yo estaba en Qingdao, pues yo también estaba allí. ¿Qué año? 2000. Anda, pues yo también. ¿Y qué fuiste a ver? Pues yo me hice una foto. Y entonces descubrieron que él aparecía en la foto de ella.
Y esto,
sin conocerse.
Y esto
11 años antes.
Como gran
esto, amigos,
como es, gran hazaña del destino, ¿o qué?
Pues es el amor. Es el amor.
Música de
el amor. El amor tenía que unirlo.
¿Creí que ibas a pedir música de amor?
No. Bueno, vamos a ver, la música.
Un momento. Con la ambientación
ni hay música de amor, ni hay comida de amor. El amor lo pones tú.
Ah, qué bonito.
Con estas bonitas palabras de filosofía.
Hace tiempo que me he perdido. Lo último que he entendido es lo de Winnie the Pooh.
Yo me marcho porque...
Hace tiempo que me perdí, pero da igual. Esto me pasa mucho con John Alone.
Como un buen sabio oriental, os digo, os quedáis en muy buena compañía.
Muchas gracias.
Gracias, Ala, adiós.
Adiós.
Hasta mañana.
La foto, la peonza, el de detrás, el de delante, el amor. ¿Quién nos ha contado? Este hombre, ¿qué nos ha contado?
Bueno, mira, vamos a centrarnos en otra cosa, porque así pensaba un genio.
Porque yo creo que en lugar de precisar qué es el alma, que es una cosa que no se puede ver, mejor sería estudiar las cosas que se pueden conocer a través de la experiencia, puesto que esta nunca falla. Y donde no se pueda aplicar alguna de las ciencias matemáticas, no es posible tener certidumbre.
Bueno, vamos a hablar de todo un personaje, de Leonardo da Vinci. Déjame que te haga una pregunta. ¿Qué sabes realmente de este genial artista? Si te colocases delante de su retrato, ¿en qué pensarías? Me atrevo a decir que inmediatamente te asaltaría la imagen, por ejemplo, de la Gioconda, o los artilugios con los que pretendía volar, o sus pinturas del cuerpo humano. Pero, ¿qué pasaba realmente por la cabeza del genio renacentista mientras trabajaba en sus diseños?
Hoy sabemos que Leonardo murió triste en medio del fracaso porque quizá fuese disléxico, bipolar, tuviera un problema de atención. Podemos contemplar su obra, su personalidad poliédrica, gracias a una exposición que se titula Leonardo da Vinci, los rostros del genio, que va a estar en la Biblioteca Nacional de España con motivo del quinto centenario del fallecimiento de Leonardo. El comisario de la exposición es Cristian Gálvez, que además acaba de publicar el ensayo Gioconda descodificada, retrato de la mujer del Renacimiento. Cristian, buenas tardes, gracias.
Bienvenido.
Por estar con nosotros.
Hola, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué vamos a descubrir de Leonardo da Vinci en esta exposición?
Bueno, primero apuntar que la exposición tiene dos sedes, la sede A, que es el Palacio de las Alhajas, y luego el epílogo en la sede B, en Biblioteca Nacional. Bueno, creo que al final vamos a descubrir que en el universo leonardiano siempre hay algo más de lo que nuestros ojos ven, ¿no? Vamos a descubrir la historia de un hombre que, como muy bien apuntabas en la introducción, bueno, él se sentía fracasado, él se sentía como un perdedor, ¿no? Al final sufrió ese fracaso en ciudades como Florencia, como Milán, como Roma, como Venecia, y que solo triunfó los últimos 3 años de su vida en Francia, lo que hoy en día llamamos en los medios de comunicación fuga de cerebros, ¿no? Descubriremos ese niño que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué.
Creo que hay en la exposición, entre otras muchas cosas, los códices, que creo que son auténticas joyas y que además hay un tiempo limitado para verlos. ¿Qué son estos códices y por qué este tiempo limitado?
Bueno, lógicamente creo que podrían responder mejor desde Biblioteca Nacional. Claro, es que en España tenemos 2 libros, Códice Madrid 1, Códice Madrid 2, un gran legado autógrafo de Leonardo da Vinci, que van a estar expuestos en la antesala de lectura de la Biblioteca Nacional. Bueno, pues es un claro ejemplo a nivel bibliográfico de esa mente poliédrica, de que Leonardo era un ser que ejercía la transversalidad de conocimientos, y ahí lo podemos observar. ¿Por qué ese periodo limitado? Bueno, pues porque los conservadores de Biblioteca Nacional estiman que bueno, tienen que estar un periodo de tiempo expuestos con una temperatura, con un grado de humedad y con un ángulo de apertura no superior a un determinado tiempo para no deteriorar dichos volúmenes.
Cristian, nos has dicho 2 cosas, ¿no? De Leonardo, de ese Leonardo que se siente un perdedor y de ese Leonardo que no deja nunca de preguntarse. ¿Esa es la fuerza de Leonardo da Vinci?
Yo creo que sí, yo creo que es el legado intangible, el, digamos, ese testamento que deberíamos recuperar, ¿no? Esa confianza en la polimatía, en la multidisciplina. Hoy en día ya sabéis que bueno, que nos gusta colocar etiquetas. Bueno, ¿tú qué eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues yo hago ABC. Nah, venga ya, elige una. En el Renacimiento, y por eso hablo de rescatar la multidisciplina, te preguntaban, ¿y usted a qué se dedica? ¿No? Pues yo hago ABC, D, F, G, H, I. Bueno, demuéstrelo. Y se lo demostraban, te respetaban para toda la vida. Y creo que eso es lo que nos podemos encontrar en esta exposición con estas 2 sedes, ¿no? El polímata, esa mente poliédrica. Genio, no lo sé, porque es bastante complicado.
¿Crees
primero
que no es un genio?
No, creo que no sabemos utilizar bien la palabra genialidad. Es decir, cuando pregunto qué significa genialidad, no son muchos los que se atreven a responder. Y por lo tanto, también deberíamos plantearnos, ¿significa genialidad hoy en día lo mismo que significó hace 500 años? Leonardo no fue considerado un genio. Fue considerado un apestado. El genio del Renacimiento, considerado como tal por biógrafos coetáneos, fue Miguel Ángel. Ajá. Y cuando le dijeron, sois un genio, él respondió, si supierais la cantidad de horas que me ha costado esto, este trabajo, refiriéndose al David, no me llamaríais genio.
Gioconda descodificada. ¿Cuál es el código de la Gioconda que tenemos que conocer?
no es el código de la Gioconda, sino el rol femenino en el arte del Renacimiento, en el arte del 400 y en el arte del 500. ¿Por qué? Porque Leonardo, una vez más, provoca un cisma, en este caso, en la historia del arte, en la manera de representar a la mujer. Hasta entonces, libros como el De Corpulorum, del siglo XV, exigían que la mujer debería ser retratada de perfil y con las manos en una posición muy determinada. Llega Leonardo da Vinci, que sí que buscaba, a pesar de que su mente matemática y científica buscaba la experiencia, sí es cierto que buscaba el alma, el espíritu, no como lo que hemos oído. Él estaba convencido de que el alma estaba en el sensus communis, donde residía el sentido común, y era en la cabeza. Y él estaba convencido, gracias a la teoría antropocéntrica, que tanto el hombre como la mujer tenían alma. Por lo tanto, él genera un cisma en la historia del arte. Él, con Ginebra de Benci, gira directamente ese perfil de la mujer y la planta cara a cara con el espectador. Luego, más tarde, la sublimación llegaría con la Gioconda, de la que tanto y tanto se ha escrito.
¿Y hay algo que tengamos que saber de la Gioconda que no sabemos? Porque su media sonrisa, no es media sonrisa siquiera, sigue atrayendo a miles de visitantes. ¿Por qué? ¿Es un mito la Gioconda o hay algo que justifique ese atractivo?
Justifica el atractivo la invención o la campaña de marketing que se genera en el siglo XIX.
Ajá.
Es decir, todos los biógrafos coetóneos hablan del gran capolaboro, ¿no? De la gran obra maestra, sí, de Leonardo, La Última Cena. ¿Cuándo se reinventa en la Gioconda? Siglo XIX.
¿Y cómo se reinventa la Gioconda?
Tú ten en cuenta que durante el siglo XIX estamos asistiendo a la unificación italiana, los estados italianos. España, Inglaterra, Francia, ya habían ultimado su unificación.
El Risorgimento.
Pero otros países en Europa habían ultimado esa unificación 300 años antes. ¿Qué sucede con ese Risorgimento? Que busca el anhelo patriótico, sentimiento patriótico, la identidad, el yo, los héroes patrios, Dante, Petrarca, Miguel Ángel, Rafael. ¿Pero dónde está Leonardo? En Francia. Bueno, pero era italiano. ¿Dónde está la Gioconda? En Francia, bueno, pero tenemos La Última Cena. Y empieza una guerra que termina o se multiplica por N en 1911. Un italiano secuestra a la Gioconda y se la lleva a Italia. Nunca se supo por qué, pero las autoridades italianas devolvieron el cuadro al Louvre. Por lo tanto, ahí ganó Francia. Los escritores románticos franceses y los italianos se encargaron de hacer el resto. Pero esa guerra dura hoy. Fijaos, mundial, el último mundial, en verano. ¿Quién gana? Francia. ¿Cómo lo celebran? Colocan a la Gioconda la camiseta de Francia. ¿A quién escuece? A los italianos. Esta semana, noticias. Nueva guerra intelectual y artística entre Francia e Italia porque Italia no prestará obras a la gran exposición del Louvre. Todavía sigue patente, pero se reinventan. Se reinventan a la Gioconda, se reinventan esa genialidad o posible genialidad de Leonardo y se reinventan, entre otras cosas, el autorretrato que todos conocemos a la Sanguina.
Bueno, ¿cuántas cosas vamos a aprender de este Leonardo que decías tú, Cristian, hombre del Renacimiento que siendo científico no dejó de ser artista? Algo que aprender, ¿no?
Claro, porque en este caso, insisto, en esa polimatía, en esa multidisciplina, en la búsqueda de los mecenas, pero al final Leonardo era una mente científica que de vez en cuando pintaba, pero pintaba muy bien. Pintaba muy bien.
¿Así lo definirías? ¿Como una mente científica que de vez en cuando pintaba?
Por supuesto. Leonardo dominó 14 ramas del saber y solo una era la pintura.
Ajá.
Pero geología, botánica, la ciencia, la matemática,
¿y eso no
la anatomía...
ser un genio?
Pero, vale, ¿qué es la genialidad?
Bueno, no sé definirlo, pero para mí la genialidad puede ser eso perfectamente,
pero el,
lo que fue Leonardo.
En el ideal
lo que es
renacentista, la genialidad es destacar en un solo campo. Este hombre destaca en todos.
¿Pero en qué destacó? ¿Y destacó para bien o para mal? Leonardo, ese gran inventor. Bueno, Leonardo copió el 50% de lo que le atribuimos. Pero claro, Leonardo era científico. Y en ciencia se trabaja a hombros de gigantes. Es decir, cojamos lo que han hecho otros, bien o mal, y mejorémoslos. Bueno, Leonardo inventó el ala delta. No, el ala delta viene de Ibn Farnás del siglo IX en Córdoba. Pero Ibn Farnás se partió las piernas. Leonardo lo probó y funcionó. Eso no le quita parte de esa genialidad. Que la genialidad no deja de ser aquella capacidad extraordinaria y digna de admiración que tenemos cada uno de nosotros de hacer cosas diferentes.
Cristian Gálvez, nos tienes con la boca abierta, ¿eh? Estamos aprendiendo muchísimo.
Tenemos que ir a ver la exposición,
en
¿eh?
Efecto.
En dos sedes, Biblioteca Nacional y Palacio de las Alhajas, que por cierto no conozco yo este Palacio de Madrid. ¿Qué está?
Es la antigua sede de la Fundación Montemadrid, que está a 75 metros de Cortilandia.
Ni uno más.
Donde
sí,
el monasterio de las
muy
Descalzas.
Céntrico, muy céntrico, al lado de la Puerta del Sol, prácticamente.
Yo creo que son 74 metros, ¿eh?
Leonardo da Vinci, los rostros del genio, desde hoy, por cierto, y hasta el próximo 19 de mayo. Gracias, Cristian.
Gracias.
Hola, Rosa Rosado.
Hola, Pilar Fernando. Que no se vaya nunca este Cristian. Quédate aquí hasta las 7.
Que nos siga contando cosas.
Que nos siga contando. Bueno, yo... De verdad que sí, es maravilloso escucharles. Fascinante, sin duda.
Como a los oyentes, que también es fascinante escucharles.
Y nos están, sí, nos están contando muchas cosas. A ver, estamos hablando de historias de aviones, de aeropuertos, anécdotas de vuelos. ¿Cómo recuerdas tu primer vuelo? Bueno, para anécdota la que sufrieron pobres esta pareja de novios. Nos vamos al WhatsApp 607-150602.
Nos íbamos de vacaciones con unos amigos a Indonesia y cuando llegamos al aeropuerto de Madrid, el vuelo tuvo casi 2 horas de retraso. Nadie nos dio mucha explicación de qué fue lo que sucedía. Embarcamos y poquito después de despegar nos dijeron que había algún problema con el avión, que había que volver a Madrid. Total, que estábamos sobrevolando Cuenca y nosotros teníamos una ventanilla justo a la altura del ala y vimos cómo de repente por uno de los pitorros que tiene el ala empezaba a salir combustible. Bueno, empezamos a dar vueltas en redondo mientras se vaciaba todo el avión de combustible y para que pudiésemos volver a aterrizar en Madrid. Salimos con 5 horas de retraso, pero pudimos ir y volver sanos y salvos, así que nada, final feliz.
Es que a veces los aterrizajes nos lo contaron el otro día aquí en el programa, hay que soltar peso porque si no, no puedes aterrizar.
Mira, varios intentos de aterrizaje fallidos en el aeropuerto de Tenerife Norte hasta que a la tercera pudimos pisar tierra. Ahora solo con ver los aviones me pongo malo. Y hablando de aterrizajes, otra anécdota de este otro oyente desde Zaragoza.
Yo el peor vuelo que recuerdo en Filipinas, fui a Puerto Princesa, una niebla horrible y el piloto pasarse 2 veces la pista y al final coger el micrófono y decir a todos los pasajeros que no se atrevía a aterrizar, que lo iba a intentar una última vez, que si había un hueco se tiraba para abajo y que si no nos volvíamos a Manila. Se abrió un hueco, se lanzó como una esto, parecía que nos íbamos a estrellar y a morir todos inmediatamente y aterrizó perfecto, ahí sí que fue un aplauso ensordecedor. Pero la experiencia cuando vimos que se abría las nubes y se tiraba para abajo, esa no le he vuelto a repetir.
Se tiraba para abajo.
Ahí la duda es si conviene estar plenamente informado o si es preferible una cierta dosis de ignorancia. Sí. A lo mejor hay veces en las que no hay que saber todo. A mí me gusta siempre saberlo todo, pero es lógico que alguien pueda preferir no saber todo.
No queremos tanta transparencia. No,
vamos a hacer un aterrizaje forzoso con un 37,4% de probabilidades de fracaso.
Directamente.
En ese momento que me digan, 1, 2, 3, duerme. Venga, se acabó. No te vas a enterar de
que
nada.
Que me despierten cuando estemos abajo, ¿no?
Exactamente. Bueno, y también nos ha dejado un último mensaje un piloto de una de las grandes líneas aéreas de España, de vuelos transoceánicos, respecto a los descansos de los pilotos. Este nos tranquiliza un poquito.
Hola, muy buenas tardes. Sobre el tema de los descansos, efectivamente hay momentos en los que, bueno, en los transoceánicos vamos varios pilotos y hay alguno que descansa en un camarote especial para el descanso. Y luego en vuelos están los descansos controlados, en los que uno de ellos puede dormir mientras el otro asume el total control. Y además la tripulación de cabina, es decir, las azafatas, cada media hora aproximadamente vienen a la cabina a ver que todo está bien. Entonces es un tema que está muy controlado.
Muy bien, controlado. No dice nada de dormirse todos a la vez. No.
¿Qué has dicho tú?
Siempre dicen que hay alguno, pues suele pasar, bueno, no que suela, sino que ha habido casos
en
los que...
hay algunos vuelos de 13 horas que es lógico que echen una cabezada. Sí.
Que está todo controlado. Todo controlado.
Eso dicen.
Bueno, que nos cuentes tus historias sobre vuelos, cuando lo has pasado mal o cuando lo has pasado bien. Nos lo puedes contar en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz en el 607-150602. Está por aquí ya nuestro psicólogo Ángel Peralbo y vamos a hablar sobre la educación sentimental en los jóvenes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, la audiencia sigue fiel a los grandes comunicadores de COPE y respalda las nuevas apuestas de la programación. Ángel Expósito se estrena en La Linterna con 41.000 nuevos oyentes y sube hasta los 727.000.
Esto es radio pura. Vamos a irnos a la vez.
La tarde cierra también el año creciendo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro ganan 16.000 oyentes y en su primera temporada de radio juntos son escuchados ya por 411.000 personas.
Último
última entrega de lo que nos han dicho.
Déjanos
los oyentes,
tus mensajes.
La mañana fin de semana con Ángel Correas consigue su mejor marca con 680.000 oyentes. Y los sábados, Cristina López-Lichtin se afianza como referente en el entretenimiento y alcanza su récord histórico con 818.000 seguidores.
Muy buenos días, España. Que ya
contigo,
estamos aquí, que
COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y por eso te decimos gracias. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
He tirado por el suelo nuestras cosas. De alguna manera.
Nos ha conmocionado a todos el caso de la joven Denisa María, con solo 17 años, que el pasado domingo moría. Apuñalada, le daban una apuñalada en el abdomen cuando estaba hablando por teléfono. Luego el martes era detenida una joven de 19 años, actual novia de su expareja, como presunta autora de este apuñalamiento. Los investigadores apuntan a que la presunta asesina habría actuado guiada por los celos. Y claro, esto nos ha hecho pensar, ¿no?, en estas frases que se hacen, bueno, que a veces dicen todavía los jóvenes, lo de si no tiene celos es que no me quiere, que a veces las oímos, ¿no? Y nos llama mucho, a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Y pensamos en qué educación sentimental están recibiendo nuestros niños y nuestros jóvenes.
Vamos a hablar de esta cuestión con Ángel Peralbo, con nuestro psicólogo, el psicólogo de La Tarde en COPE. Ha utilizado, Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha utilizado, Pilar, una expresión, educación sentimental. ¿Te gusta esa expresión? ¿Prefieres utilizar otras? ¿Educación afectiva? ¿Cómo lo llamamos?
A ver, me encantaría que pudiéramos hablar de educación, ¿eh? Pero los afectos, las emociones, los sentimientos es de lo que menos hablamos, ¿eh? Es de lo que menos educamos. Y cuando informamos, informamos de los riesgos, de lo que muchas veces vemos, este tipo de sucesos, ¿no? Nos lleva a plantearnos hasta qué punto estamos invirtiendo en educación emocional. No, yo creo que no. Yo creo que desgraciadamente...
Educación emocional, otra expresión bonita también.
Claro, pero algo que está en la base de la educación, que son las emociones, pero educamos casi para todo menos, y de hecho...
Casi
todo menos precisamente para eso, ¿no? De tal manera que nos encontramos con que cuando algo nos afecta damos mucha información, pretendemos utilizar la vía clásica de la educación y vemos que eso les resbala muchas veces. No les estamos hablando realmente de lo que sienten, de lo que experimentan, sino que nos vamos muchas veces a la consecuencia, ¿no?
Porque las emociones se educan.
Las emociones, fijaos, si hay un reto humano que yo podría decir que desde la psicología es el gran reto, es aprender a regular nuestras emociones, porque nadie nos enseña y no hay nada más natural que sentir emociones positivas y, por supuesto, negativas, ¿no? Pero incluso los adultos, ¿eh?, muchas veces nos asustamos cuando nos vemos desbordados por celos, por tremendas sensaciones de envidia, por sentimientos y emociones que nadie nos ha, explicado, pero es algo mucho más que eso, que alguien cuando somos pequeños y las empezamos a experimentar nos diga, oye, mira, esto es normal, estas emociones que sientes no son un indicador que tengas tú que realmente recocer en tu cabeza a través de los pensamientos, sino que tienes que digerirlo, que tienes que aprender a aceptarlas, que tienes que aprender de tus propias emociones. Esto es el día a día, ¿eh?
Estamos hablando de celos, de envidia, pero también hay emociones positivas, ¿no?
Por supuesto, pero no nos olvidemos que tenemos unas inercias y unas respuestas muy automáticas ligadas a la supervivencia, ligadas a el saber sostener ese o encontrar ese equilibrio, y muchas veces hace que nuestro cerebro realmente se recaliente, se turbe mucho más por las emociones negativas. Claro que las positivas están ahí, ¿no?
Pero vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los celos, sí. ¿Las emociones es algo que están ahí, que luego se pueden reconducir o no? O a veces, sobre todo en este caso, son conductas aprendidas también, socialmente incluso, y por, bueno, todo lo que nos rodea. El caso de los celos, por ejemplo. ¿Hasta qué punto se repite este patrón, por ejemplo, en la literatura o, por ejemplo, en el cine, en series de televisión y de tantos sitios, cuando a lo mejor no debería repetirse de esa manera? Me pregunto.
Claro, lo que ocurre es que siempre estamos poniendo el foco en los celos patológicos, porque como emoción es absolutamente normal que una persona pueda experimentar sensaciones de inseguridad cuando ve de alguna manera peligrar ese lazo, ese vínculo con la persona que quieres. Oye, que no tiene por qué ser tu pareja o tu expareja, sino tu hermano, familiares, ¿no? Siempre hemos... La emoción es absolutamente normal, porque de alguna manera está indicando una sensación de peligro. A partir de ahí, si recogemos y aceptamos esa emoción y la reconducimos y la manejamos de una manera lógica, pero el gran problema al que te estás refiriendo, fíjate, Pilar, es que
le damos vueltas, compartimos con los demás, aprovechamos muchas veces de mala manera las redes sociales para de alguna manera, a través de patrones aprendidos y de conducta, digamos, mantener esos estados emocionales. Ajá. De tal manera que al final realmente una emoción que debería de servirnos para una acción, que puede ser la aceptación de algo que ya no puede ser, o de algo del pasado, dices, lo que hacemos es actualizarlo una y otra vez. Por lo tanto, esa emoción va a más. Y al final realmente parece que la única forma de resolver es mediante la acción o el espionaje, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces hemos visto que los celos llevan a intentar fiscalizar a través del móvil a tu pareja? Lo que generamos es un patrón disfuncional, efectivamente, pero, Ángel, de desconfianza, ¿no?
Vamos a ver, tú me dirás, una relación afectiva madura, serena, es una relación de confianza. Confías en la persona amada, es decir, tú son dos libertades que se encuentran y dos libertades que mutuamente se donan porque les da la gana. Los celos no son una patología, no son una enfermedad de una relación libre.
Cuando son patológicos, desde luego, pero hasta ese momento, cuando uno, y sobre todo los adolescentes, estamos hablando de la edad en la que todo eso que estás comentando está por aprender. Ajá. Muchas veces...
Eso se aprende.
Eso se experimenta y a partir de ahí se aprende, porque no todo el mundo experimenta esas emociones y mucho menos con esa intensidad. Ahora bien, el celo patológico es aquel que se va recrudeciendo, que va generando una desconfianza tremenda y que solamente calma a ese joven, a ese adolescente, a ese adulto también, a través del espionaje. Por supuesto, así no se soluciona. Todo lo contrario, porque generas muchos problemas que probablemente muchos ni existían. Pero ahí sí estás realmente manteniendo esa emoción, ¿no?
¿Y eso cómo lo curamos? Ya acabas de decir.
No solo cómo lo curamos, sino antes de eso. ¿Cómo lo prevenimos? Es decir, ¿los educadores tienen un papel en esto? ¿En cómo se viven este tipo de emociones que a lo mejor no se está llevando a cabo?
O esa es patología de las emociones.
Fijaos que hay personas que cuando sienten y experimentan los celos dicen, yo no me imaginaba que yo pudiera llegar a sentir esto. Ajá. Sería muy interesante esto que decís, ¿no? Que alguien nos explique qué podemos experimentar. Oye, ¿qué es lo que puedes sentir? Y piensa que si sientes esto, en principio puede ser normal. Mira, hay muchas personas que realmente... Esto es educar en las emociones, ¿no? Y
no escandalizar.
Esa emoción que sientes es un indicador de esto. Y esa emoción, y aquí es donde viene la clave, no te puede llevar equivocadamente, erróneamente a buscar la confirmación, no debes de espiar, debes de hablar con tu pareja, debes de transmitirle lo que sientes y hay que buscar una solución. Que no solo pasa por la transparencia, porque entonces al final la emoción te la estaría... trabajando digamos, el que tu pareja fuese 100% transparente, y eso no es. Los celos los tienes que trabajar tú, tienes que aprender a regularte, a sentirte tranquila y tranquilo aunque no sepas. Es decir, hay que aprender a vivir en la incertidumbre. Fijaos que el modelo emocional hace que nos perturbemos y sintamos amenazas donde no las hay. Eso, lo único que hay que hacer es que la persona lo reconduzca internamente. Yo no me puedo quedar tranquilo si sé que tú no tienes llamadas, que realmente sé en todo momento dónde estás. Y eso es lo que está pasando con nuestros jóvenes, ¿no? Se están fiscalizando sus propias redes, Instagram.
Pero es lo que decía Pilar, es decir, hay unos patrones de conducta en los que parece plantearse como un modelo de relación entre chicos jóvenes.
Tóxico,
es decir, quererla o quererle fiscalización permanente.
Ese control.
Esa posesión continua.
Eso es lo que nos lleva a la auténtica desesperación, claro. Y a que muchas veces se hagan auténticas barbaridades, ¿no? Uh-huh. Incluso en el seno de la pareja, esto que ha ocurrido y si...
esto es un extremo, lógicamente, ¿no?
Eso es, y previsiblemente.
Pero el
estar, sin llegar a este
el estar mirando el WhatsApp del otro todo el día.
Absolutamente tóxico. Es decir, la transparencia en ese sentido no ayuda. Ayuda que confíes y que desarrolles la capacidad de entender que estás con una persona que no puedes fiscalizar todos sus movimientos, ¿no?
Claro, pero entonces mi duda sigue siendo si esto, es decir, simplemente el llegar a fiscalizar, como dices, el WhatsApp constantemente de alguien, ¿no? Esto se tendrá que aprender antes. Alguien tendrá, un educador, tus padres en el colegio, el educador, el psicólogo en su momento, tendrá que decirte cuáles son las pautas a seguir, porque esto no es sano, ni es una relación de pareja
sana. Ya es una cosa importante, Pilar, lo que estás diciendo, es decir, y que lo estemos diciendo aquí en la radio. O sea, si tú a la persona a la que quieres, porque crees que la quieres mucho, la estás mirando el WhatsApp permanentemente, tienes un problema. ¿Lo podemos decir así, Ángel?
Sí, y tienes una inseguridad terrible. Porque al final, cuando una persona se siente, que es una de las cosas que hay que fomentar, ¿no? La seguridad en ti mismo y en ti misma.
Y en la otra persona, ¿no?
Sí, pero más en ti misma, porque cuando tú eres una persona con una autoestima muy alta, con una seguridad en ti mismo, es cuando te relajas, es cuando asumes, cuando trabajamos este tipo de cuestiones, la cuestión es clave. Si al final a ti te engañan, en realidad tú no puedes estar viviendo para que no te engañen, tendrás que aceptar un engaño. Tú no puedes evitarlo previamente y lo que no puedes estar...
Y luego actuar en consecuencia, claro, pero vamos.
Y no puedes estar sufriendo por si eso puede ocurrir, tienes que tener confianza. ¿Y si me engañan? Porque aquí la pregunta que genera inseguridad es, si yo no fiscalizo, me pueden estar engañando.
Ah, pero eso es lo que tú decías, ¿no? La inseguridad de fondo, ¿no? Al final...
Exacto. De la propia persona que padece ese tipo de patología, ¿no? Unos celos patológicos son tremendos, porque la persona cree, como el hipocondríaco, que cree que está enfermo, la persona hace la celotipia...
Todo parece un síntoma,
absolutamente,
¿no?
Eso es porque lo vas buscando. Generalmente la pareja también aquí puede tener un papel muy interesante, ¿no? Que es poner esos límites. Cuando la pareja entra, fijaos que hay parejas que entran, ¿eh? Muchas relaciones
esa dinámica.
Claro, porque muchas son bidireccionales. Hay adolescentes que ellas, dices al final...
Y eso se retroalimenta.
Claro, es que pueden llegar al mismo punto. Con lo cual, la adolescencia, que es cuando tenemos que aprender, y también a través de la experimentación, muchas veces es un mal aprendizaje, efectivamente.
Es una complicidad de inseguridades.
Claro, esto a los padres, fijaos, ¿no? Les supone el brete de no poder estar dentro, ¿no?, de esas emociones. Muchas veces es la parte que menos, obviamente, que si no quieren compartir, pues no ves lo que te quieren contar, y muchas veces este sufrimiento se lleva dentro y no se comparte con nadie, ¿no? Hoy las redes indirectas sí que nos dan mucha información, ¿no? Porque siempre hay alguien que puede ver ese padecimiento, pero hay que aterrizar, ¿no? Hay que ir a esos amigos, ¿no? Esos amigos que a veces ya los padres tampoco saben quiénes son, esas figuras, ese apoyo social de iguales, los padres muchas veces están al margen, ¿no? Y esos son los que nos van a dar mucha información. Y, por supuesto, estar cerca. También esto nos enseña, ¿no? Es decir, cómo estar cerca de las emociones de tus hijos, ¿no? Porque los comportamientos los vemos cada día, incluso los tratamos de limitarlos, lo que nos cuentan, lo que no nos cuentan. Pero muchas veces esos estados anímicos que se ven y que subyacen a una persona que lo pasa mal, se nos queda fuera, ¿no?
Ángel Peralbo, qué interesante esto, ¿eh? Quizá habrá que dedicar más tiempo a estas cosas, Pilar.
Seguro que sí.
¿Cómo es? Educación emocional,
has dicho, ¿no?
Educación emocional.
Educación emocional. Gracias, Ángel.
Muy bien. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Venga, vamos a subir en el avión. Oye, yo no hago más que ver,
que
de todas formas...
Que también suscita emociones.
Sí, 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 pero, y tantas. Y tantos miedos, o no, alegrías también. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues imagínate, dicen por aquí, Estocolmo, finales de diciembre, tormenta de nieve increíble, 3 horas montados en el avión en la pista hasta que despegamos, y yo creo que aún sigo agarrado al asiento porque daba auténtico miedo mirar por la ventanilla.
No me extraña.
Este otro oyente dice, fijaos si me da respeto el avión, que cuando voy a París voy siempre en tren, aunque tarde 12 horas. Llevo más de 8 años sin montar en avión y creo que seguiré más tiempo. Otro oyente que nos cuenta, volviendo de Barcelona empezamos a bajar hacia Barajas, hice una maniobra y nos pusimos perpendicular al suelo bruscamente, parecía que íbamos a bombardear Tokio, se hizo un silencio en el avión y vamos, que todavía tengo pesadillas con eso.
¿Pero cómo perpendicular al suelo?
Pues casi para abajo. Y desde
exagerado.
Esa fue su percepción, por lo menos. Otra cosa es que fuera
eso es lo realidad. Que le pareció a él, ¿no? Y a ver, Miguel desde Torrejón nos cuenta cómo fue su primer vuelo.
Pues yo, mi primer vuelo fue haciendo la mili en el 95 en un Hércules militar desde Getafe hasta Las Palmas. 4 o 5 horas de viaje en ese avión que te dejaba sordo los motores en asientos como de tela. Vamos, incómodo total, nos tenían ahí todos afinados en el avión. Ahí nos soltaron como borregos en Las Palmas, nos pusieron un CEME y a correr.
A correr.
Es que tu primer vuelo sea en un Hércules tiene tela, ¿eh?
Pues sí, pobre.
Bueno, pues historias de aviones, de vuelos, es lo que estamos compartiendo con los oyentes de La Tarde hoy. Así que escríbenos a @latardecope, facebook.com/latardecope o déjanos esas notas de voz en nuestro número de WhatsApp, el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.